Enrique, ¿qué pasa con la cuota o nivel de embalse de Yacyretá?
Está en línea el director general paraguayo de Yacyretá, Ángel María Recalde. ¿Cómo te va? Ángel María Recalde, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Álvaro, buen día a la audiencia. Entiendo que está Carlos contigo.
Sí, está.
Saludo a Carlos también.
Estamos acá.
Buen día.
Ángel, te estamos molestando por el... hay una denuncia que hace ABC en términos técnicos de que la cota está trabajando, de que la represa elevó la cota... fue más allá de los límites posibles, y de paso nomás, además te agrego que parece que eso también le está afectando allá a las dunas de San Cosme. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Ángel María?
Bueno, un poco para hacer historia, ¿verdad? En rigor, la cuota 83, medido en el eje Encarnación Posada, era lo que se pedía originalmente. En el año 92, se firman tres notas reversales. Una de ellas, la famosa, esta que modifica el anexo C del tratado, que hace a cuestiones financieras, donde fija una tarifa por más de 48 años, etcétera. Es la que, de alguna manera, es la causante, esa reversal, de todo el sufrimiento y la penuria financiera que tiene la entidad. Esa fue una de las notas reversales. La siguiente, hablaba de modificación del anexo A, y otra más que modificaba el anexo B. El anexo A es un poco, digamos, el estatuto de la entidad. El anexo B se circunscribe a obras, y como ya dije, el anexo C es la cuestión financiera. Eso se firmó en el año 92. Por algún motivo, esas notas reversales no fueron enviadas al Parlamento por el Poder Ejecutivo, y recién se envía en el año 95. En el año 95 se produce el rechazo de la nota reversal que habla de las cuestiones financieras, después, un año después, en el año 96, se aprueban las dos notas reversales a las que hice mención. O sea, de las tres, una se rechaza, dos aprueban. Entre las que se aprobaron, y que hablan del tema de obras, estas se aprueban por la ley 88886/96. Eso, puede googlear, inclusive, porque se consigue a través de Google. Y te voy a leer una parte de lo que dice. Cuestión de que encuentre el artículo, ¿verdad? Acá dice, el punto 3 de la nota reversal, aprobada por esta ley 886, dice: de acuerdo con los estudios realizados, las cotas reducidas de generación correspondientes a 76 metros del nivel del mar y 78 metros del nivel del mar en zona de Encarnación Posada se considerarán etapas convenientes de generación. La duración de cada etapa será aproximadamente la siguiente: inferior a un año para la cuota 76 y de 3 años para la cuota 78. Punto seguido. Luego se pasará a cuota del proyecto 84 en Encarnación Posada. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuota en que puede operar Encarnación Posada es la cuota 84, de acuerdo a una ley aprobada por el Congreso Nacional, ¿verdad? Y en ningún momento ha alcanzado ese nivel. Está
Ángel,
3.40, 3.41, está en esos niveles.
Sí, no, para precisar nomás, perdón, recordame el nombre, el número de la ley, o qué año se aprobó esa ley. Eso nomás quiero que me...
Ley 886/96.
Ley 886/96.
Estamos hablando del anexo D propiamente que trae este, porque el anexo D, pues, el que habla sobre las obras, ¿verdad?
El anexo B.
D, porque el C fue el que rechazado completamente por el Congreso, ¿verdad?
Exactamente.
Sí.
Entonces, esta es una ley vigente, y bueno, si es que en rigor se está por arriba de lo originalmente previsto, pero por debajo de lo autorizado, para ser un poco más claro.
Claro, pero a ver, según estoy entendiendo, vos estás trabajando dentro de un margen que te indica, que te autoriza la ley, ¿verdad? Y bueno,
si no, ni siquiera llega.
Si esto es así, nada que objetar, ¿verdad? Ahora, la pregunta nomás es si esta determinación obedece a una motivación paraguaya o argentina. Yo ya sé la respuesta, Ángel, porque quiero escucharte a vos.
No, pero en la cuestión de operación, y en realidad hay una falencia grave que tenemos, que es lastimoso decirlo, ¿verdad? El último manual de operación, el embarque que se tiene es para la cuota 76, no se tiene para la cuota superior, o sea que esa es una cuestión pendiente que tenemos y que yo quiero de alguna manera, mientras esté acá, arreglarlo. Esa es una. El hecho de que esté operando, se podría haber operado a cuota 83, pero de alguna manera, y atender bien lo que te digo, porque viene así la mano, por recomendación técnica de la empresa FOI, que es la fabricante de la turbina, se sugería que tenga un poco más de salto, o sea, que tenga mayor presión hacia arriba para evitar el fenómeno de cavitación, o sea que de ahí comienza el tema. No es una decisión unilateral argentina, porque no puede serlo, no es una unilateral paraguaya, porque tampoco puede serlo, pero es una cuestión, lógicamente, acordada entre las dos partes.
Pero no pasa al día de hoy en la 84 que podría llegar a Tacarnación Posada.
Eso tienen toda la razón del mundo en incluso denunciarnos, ¿verdad? O sea, lógicamente nosotros no vamos a cometer ese error.
Porque lo que dice la publicación, y en este caso creo que le citan al ingeniero Gustavo Segovia Dávalos, es director de obras complementarias de la EBI, así como el ex asesor de su consejo administrativo, le explicaban al diario que si la altura del embalse es mayor, por ende su extensión, las olas también van a ser mayores. Y decía el material, en otras palabras, sobrepasar la cota acordada, que en este caso es 83, 84, como bien nos estaba diciendo, sobre el nivel del mar, implica incremento de la superficie que ocupa la masa de agua, hecho que al combinarse con la velocidad del viento provoca olas más altas y por ende más perjudiciales, especialmente para ciertas estructuras de obras civiles que, según explica, no fueron diseñadas para un embalse de cota 83. Pero, ¿llegamos a ese nivel o no? ¿O categóricamente no?
No. Mira, lo que dice el ingeniero Segovia y estrictamente es cierto, ¿verdad? O sea que, lógicamente, cuanto mayor sea el espejo de agua, con los vientos puede levantar más olas. Claro. El ejemplo extremo es el mar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que esté trabajando en los niveles actuales y que se haya producido lo que se pudo pasar en la zona de Encarnación, un fenómeno realmente que se presenta muy raras veces. Eso está funcionando de esta manera hace por lo menos de 2011, estamos ya 5 años de operación en esos niveles y es la primera vez que se presentan daños tan importantes como el que se produjo en la zona de Carmen del Paraná. Pero eso, no, cuando uno construye, no lo construye para que no tenga de ninguna manera ninguna falla, sino serían obras infinitamente caras. Siempre existe la posibilidad de falla, pero lógicamente con los coeficientes de seguridad recomendados a cualquier obra de ingeniería. Eso se comportó perfectamente. Es más, en la zona de Encarnación, por ejemplo, que también tenemos ese problema, que incluso, digamos, ahí la cota es superior a la de Carmen. Entonces, ahí no tenemos problema, ningún solo problema.
Claro.
Es una falla en el sistema de protección de salud que, bueno, tiene que ser sanado y mejorado.
Claro, yo quiero ser nomás, si de por ahí sí me puede decir, ingeniero, que soy un poco quijilloso con los números, pero viste que vos dijiste cota 84. Sin embargo, el diario dice 83 de máxima de metros sobre el nivel del mar.
Bueno, yo me rijo por la ley, no por el...
Claro, no, totalmente. No, tenés toda la razón y yo creo que tenemos que regirnos por la ley porque lo dice el diario, según el informe de las oficinas argentinas de la EBI, en octubre la cota del embalse del complejo hidroeléctrico en promedio midió 83,41 metros sobre el nivel del mar. Entonces lo que dice es, está 41 por el máximo. Dice el diario.
Yo dije al inicio que estábamos operando en esos niveles, sí. en el eje Encarnación Posada. Sí. 83-40, 83-41, poco menos, poco más. En esos niveles está, pero se puede ver que estamos todavía 20 centímetros por debajo de la cota máxima.
Una cosita nomás, después te quiero invitar a hablar con el arquitecto Jorge Rubiani, que está acá, tiene unas cuestiones también.
Ángel,
mira, acá me están dando, obviamente yo no soy técnico ni por las tapas, no sé cómo te explico, ¿verdad? Por tanto, te pido que tengas un poquito de paciencia. Me están diciendo que ustedes tienen, o sea, la dirección paraguaya y asirialta tiene reportes técnicos que les están indicando los riesgos de superar la cota 83. ¿Es eso cierto?
Yo no tengo conocimiento. No digo que no exista, que alguna vez no se haya escrito y he guardado por ahí, pero a mí nadie me ha dicho, mira, ingeniero, si es que nos bajamos de cota vamos a tener este problema.
Ingeniero Recalde,
con toda sinceridad te puedo decir, sí, arquitecto.
Buenos días, ¿cómo está? Yo me quiero referir exclusivamente al tema este que surge por la progresiva demolición de las dunas de San Cosme. Y es por el hecho que en el 2004, cuando usted era director de Yacyretá, me llamaron y yo convoqué a un prestigioso elenco de antropólogos y arqueólogos argentinos. Hicimos unas investigaciones en previsión del llenado del embalse de 74 a 76 metros o de 76 a 78, no recuerdo bien.
76 a 78,
así decía la orden de trabajo. Entonces, una de las cosas que nos pidieron que hicieran fue ir a verificar la existencia de yacimientos arqueológicos en la isla de Yacyretá, y nosotros, en vista del enorme hallazgo que se hizo y los informes constan en los archivos de Yacyretá, recomendamos a la entidad hacer trabajos de protección de esas dunas para convertirlo en un centro científico, turístico, ambiental de primera magnitud, por el hecho de que lo más parecido que tenemos al mar los paraguayos es el espejo de agua de Yacyretá. Lamentablemente, esos reportes, y lamentablemente también por el sucesivo cambio de directivos y consejeros de la entidad, probablemente no se hizo el seguimiento de esas recomendaciones. Ahora, con el llenado a la cota de 83-41, como usted acaba de mencionar, que es un promedio, probablemente haya subido más que eso, tenemos los problemas que estamos teniendo en las dunas, y se están disolviendo las dunas como se habían previsto, y se han perdido un patrimonio, por lo menos informativo hasta ahora, importantísimo. La cuestión es cómo se puede saber o cómo se puede salvaguardar, habida cuenta de las dificultades que a veces tenemos de comunicarnos con la entidad, esos informes de forma que realmente se utilicen y sirvan, porque ustedes pagaron por esos trabajos una suma importante, no tan importante como cobraron otros, pero una suma importante para nosotros. ¿Cómo es posible que no se hayan tenido en cuenta esas observaciones y esas voces de alerta para que cuando se llenara la cota 78 y ahora a la 83 no se cuidaran las dunas como hubiera correspondido?
A mí me hubiese gustado, Jorge, darte una explicación acabada del tema. Yo me voy de la entidad cuando, un poco después del proceso de llenado de cota 78. A partir de ahí pasó el tiempo, volví y ya está en las condiciones en las que actualmente se encuentra. O sea, cota ya de diseño, ya con todas las obras importantes concluidas, en fin, bueno,
¿le puedo decir
por un lado? Por otro lado, este tema de las dunas, la protección que hoy se pueda realizar, probablemente no hay nada en la ingeniería que no se pueda hacer. Uh-huh. Al costo que se va a hacer, nomás un poco el tema. Y hay que ver hoy así, con esta situación ya planteada, ya hecha. Uh-huh. Bueno, ¿cómo va a quedar eso, ¿verdad? Rodear de un...
Yo le quiero contar lo que pasó después que usted saliera. Después que usted saliera entró Paul Sarubi, y yo volví a presentar el informe de Paul Sarubi con la intención de que algo se hiciera, y cuando Paul Sarubi anuncia que se va a llenar el embalse a la cota 83, me llaman de Encarnación, y usted puede verificar, la arquitecta Estela Lescano, diciéndome que estaba mi cheque para el anteproyecto que yo había propuesto. Yo le dije, arquitecta, ¿cómo usted me va a decir que pase a cobrar un trabajo que no se va a hacer porque se va a llenar la cota del embalse hasta 83? Esto es absolutamente inútil y este es un pago que ya no se puede hacer. Y me dijo, arquitecto, es la primera vez que alguien se niega a retirar un cheque de yacimiento. Pues yo no lo voy a retirar porque ya acaba de anunciar el director que el trabajo de protección de las dunas no se van a hacer porque se va a llenar la cota. Así fue la historia después de usted, ingeniero Recalde.
No dudo en absoluto que esa haya sido tu posición, Jorge. Y bueno, lamentable, pero es la situación actual. Nosotros hoy jueves, sí, estamos teniendo técnicos nuestros evaluando allí en la zona de exactamente qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista de protección, digamos, a las dunas para que realmente por lo menos no se pierda todo ese patrimonio. Y yo mañana me estoy yendo justamente hacia San Cosme, pues tenemos actividad ahí en la zona sur, y bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad?
Acá, Ángel, para terminar, y te agradecemos demasiado el tiempo que nos estás dispensando, sinceramente muchas gracias, pero te quiero nomás decir, hay, o sea, el cuestionamiento no solamente es técnico, y lo estás leyendo en la ABC, o sea, hay otra gente que está señalando que en realidad la modificación de la cota no está en el tratado, sino en el PTI, y que modificó el anexo B vía decreto. ¿Eso es cierto?
No, lo que yo te leí está en la nota reversal firmada. Esa nota reversal modifica el anexo B del tratado.
El anexo B, sí.
Y a partir de ahí se vuelve parte de los documentos del tratado. O sea que esto tiene, es más que una ley, esa nota reversal.
Sí, es parte del tratado.
Por los acuerdos internacionales, ¿verdad?
Es parte del tratado.
No, eso está en la ley. Te pido, por favor, si vos no conseguí avisarme, yo te voy a hacer un ejemplar y te envío.
Dale. Ángel María, muchísimas gracias por los datos, gracias por tu tiempo.
Dale, señor. Saludos. Dale.
Ángel María Recalde, el director paraguayo de Yacyretá. Jorge, antes que te salgas un ratito, te quiero preguntar algo. Sí. A 83,45.